Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 1 de julio. Día de festejos y también de pensiones. Hoy, 1 de julio, en el sexto aniversario del triunfo electoral en 2018, la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador entregó a 4 trabajadores jubilados los primeros complementos del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Con esta medida se pretende que los trabajadores que perciban hasta 16 mil pesos obtengan el 100% de su último salario y no el 30% como venía ocurriendo.
Es un complemento para que el trabajador al jubilarse reciba el 100% de su salario. Así de sencillo de explicar.
Pasquines y misoginia. Luego de que el periódico estadounidense The Wall Street Journal aseguró en un editorial que el presidente López Obrador sería el poder detrás del próximo sexenio, el presidente aseguró que esto es una falta de respeto a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y a todas las mujeres.
¿Qué periodismo serio puede ser el que se diga en un editorial del Wall Street Journal de que yo voy a seguir siendo el poder detrás del trono? Es una falta de respeto a Claudia, a las mujeres, un desconocimiento completo, ¿no?
Pintar raya, jamás. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, advirtió que nunca va a deslindarse el presidente López Obrador porque hacerlo, dijo que implicaría hacerlo también del pueblo de México.
Seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador.
¡Vamos, liberales!
¿Sería pintar la raya con el pueblo de México? ¡Nunca! Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
Y en el Complejo Cultural Los Pinos, durante la celebración del sexto aniversario del triunfo del presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum propuso llamar al 1 de julio el Día de la Revolución de las Conciencias.
Puede ser el Día de la Revolución de las Conciencias. Puede ser el 1 de julio el Día del Triunfo del Pueblo. O puede ser el Día de la Verdadera Democracia. Como lo queramos nombrar.
Fuertes lluvias por Chris. La madrugada de hoy ingresó a Veracruz la tormenta tropical Chris, lo que provocó en unas cuantas horas desbordamiento de ríos, deslaves e inundaciones en Tamaulipas, en Veracruz, en Puebla y hasta en el Estado de México. En tanto, la Coordinación de Protección Civil de Yucatán emitió la alerta azul para los 106 municipios del estado, esto ante la eventual llegada del huracán Beryl, el cual impactará el jueves. Y adelantó Alejandra Méndez, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, que podría impactar 2 veces al país.
La trayectoria del sistema es con dirección hacia la península de Yucatán. Se espera que tenga un impacto el día jueves por la noche o durante la madrugada del viernes. Posteriormente se interne sobre la parte sur del Golfo de México y para lo que sería el día domingo por la noche o madrugada de lunes puede impactar entre los límites de Veracruz y de Tamaulipas.
En unos minutos conversaremos con Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, aquí en este espacio. Tribunal Electoral y Segob Se van contra juez. El Tribunal Electoral denunciará penalmente al juez Rodrigo de la Pesa, quien ordenó al tribunal nombrar en 24 horas a dos magistrados de la Sala Superior. Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, adelantó que presentarán un juicio político contra el mismo juez, a quien dijo es evidente que actúa por consigna. Piña detonó la reforma. En las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara se llevó a cabo el segundo foro nacional sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, y ahí el senador morenista Ricardo Monreal expuso que, bueno, hay la necesidad de una reforma judicial que se consolidó. Esto luego de que la ministra Norma Piña llegó a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto y, por supuesto, la decepción nacional le daremos a conocer esta tarde. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México en esta tarde lluviosa y de inicio de semana y de mes? Oficial Ricardo Ramírez, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Voy contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te saludo con gusto y a todo tu auditorio que nos escucha en este inicio de mes y de semana de lunes 1 de julio del año 2024. Y como tú lo comentas, vámonos con la información vehicular, que a través del viaducto Miguel Alemán encontraremos carga que avanza, esto en ambos sentidos, entre Avenida de los Insurgentes y la Calzada de Tlalpan. Por otra parte, en la zona sur de la ciudad, sobre la avenida México-Coyoacán, recuerde que continúa bloqueo indefinido, afectando en su totalidad el eje 1 Poniente, esto a un costado de las inmediaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Como alternativa vial para superar este punto, podrán utilizar la avenida Universidad o bien División del Norte. Y en la zona oriente de la capital, la calzada Ignacio Zaragoza incrementa el aforo vehicular propio de la hora, esto a partir del circuito interior y con dirección al puente de la Concordia. Y en la zona centro, a través de la avenida de los Insurgentes, encontraremos contratiempo al cruce con semáforos a partir de avenida Paseo de la Reforma y el eje 2 Norte. Recuerde que el programa ambiental Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos y híbridos. Y la recomendación, amigos automovilistas, es manejar con precaución en todo momento derivado de las lluvias que se han registrado en las últimas horas y tener su automóvil en excelentes condiciones. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Seguimos muy pendientes.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo más o menos en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, le decía, fuertes lluvias en buena parte de la República Mexicana. Tenemos además situaciones, especialmente en Veracruz, en el Estado de México, en Puebla, en Tamaulipas, también en Yucatán, en Quintana Roo, pues alertas para distintos municipios ante la eventual llegada del huracán Beryl, el cual impactará el jueves. Me enlazo en estos momentos a Veracruz, donde la noche de ayer, escuche usted, la depresión tropical 3 se convirtió en cuestión de horas en la tormenta tropical Cris. Durante toda la madrugada, pues dejó a su paso una gran, pero gran cantidad de lluvia. Jesús Olivares, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Estamos muy bien, mi hermano, estamos listos ya para pasar el reporte, y bueno, pues como ya lo habías mencionado, durante la noche el cauce de algunos ríos, pues que son de respuesta rápida, de inmediato incrementaron su caudal, pues obviamente pues movilizando a lo que son las unidades municipales de Protección Civil, a Protección Civil del Estado de Veracruz, pues para poder desalojar a las familias que viven en los márgenes de estos cuerpos de agua, de los cuales incrementaron de manera súbita su volumen. Estamos hablando del río Actopan y sobre todo pues al norte del estado, en Misantla, también hubo afectaciones. Estamos hablando de que por lo menos en el municipio de Úrsulo Galván, que es donde también pasa el caudal del río Actopan, 11 familias fueron desalojadas y fueron llevadas a albergues temporales. De igual forma, en el municipio de Actopan, Tránsito del Estado mantiene un operativo por medio de brigadas que permiten el no paso, que no permiten el paso a los ciudadanos, uh-huh, y además los orientan para que se vayan por otros lados para poder acceder a sus lugares de origen. En este sentido, bueno, pues para prevenir lo que sucedió en el temporal pasado, donde dos personas pues lamentablemente perdieron la vida, pues ahora se pusieron prácticamente las pilas, se pusieron los de Tránsito del Estado, no permitieron pasar y sí cubrió los vados de las zonas de Trapiche del Rosario, La Esperanza, Espinal, Santa Rosa, Paso de la Milpa, Mozomboa, esto en el municipio de Actopan. Te comento, en el municipio de Úrsulo Galván, las partes que fueron afectadas fueron Real del Oro, Barra de Chachalacas, la playa de Chachalacas en su parte baja, la comunidad de Zapotito, así como la cabecera municipal de Úrsulo Galván. Aquí, Protección Civil activó los protocolos de evacuación para llevar a los pobladores pues hacia un albergue temporal. Y también el cauce del río Actopan pues desbordó a la altura de la comunidad de Tinajitas, esto muy cerca de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Igual también en la desviación hacia Palmas de Abajo, también en el municipio de Actopan, en esa misma trayectoria, bueno, pues desbordó tanto que movió los bloques contenedores, sí, de la autopista, además de dejar una gama de piedra y de lodo que hasta el momento pues está siendo retirada por los cuerpos de emergencia, y esto hace que la circulación se vea pues bastante lenta. Es el reporte hasta el momento, no hay más que afectaciones materiales, afortunadamente se puede decir que hay saldo blanco, no hay defunciones, y solamente esperar el reporte de Protección Civil.
Y esperar el reporte de Protección Civil, estar atento, las personas que nos están escuchando en Veracruz, pues no hacer caso de información que no sea oficial. Se han dispuesto albergues en los distintos municipios, y bueno, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias por tu reporte, te mando un abrazo.
Dos de vuelta, estamos al pendiente.
Gracias, Jesús. Y bueno, tras el ingreso de Chris Lluvias en Tamaulipas, se inundaron el hospital del IMSS en Madero. La autoridad reportó el fallecimiento, lamentablemente, de una persona. Y fíjese usted que el sistema lagunario, que tenía el 1% de su capacidad, hoy está ya al 99%. También le informo que la autoridad emitió una alerta por lluvias torrenciales intensas y muy fuertes en al menos 17 estados del país por la depresión tropical Chris. El impacto de Chris pues durará hasta el próximo miércoles. Sobre Beryl, la directora del Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil, Tania Patricia Ramírez Gutiérrez, informó que ante el desplazamiento del huracán se fortalecen las acciones de prevención, preparación y atención por parte de los tres niveles de gobierno. Por su parte, Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, indicó que se prevé que Beryl impacte en dos ocasiones el territorio nacional. Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está?
Bien, buenas tardes a todos.
Muchas gracias por tomarnos esta comunicación. Sabemos que están ocupadísimos, pero bueno, es importante también que las personas que nos estén escuchando esta tarde conozcan las implicaciones de los fenómenos meteorológicos que se están presentando en estos momentos en territorio nacional. Señala usted que Beryl podría impactar, o más bien que impactará en dos ocasiones en el territorio nacional. ¿Dónde y cuándo será esto, Alejandra?
Bueno, ahorita quisiera comentar que Beryl está ahorita como categoría 4 y se encuentra a 2,655 kilómetros al este sureste de Cancún, Quintana Roo. Se espera que este sistema pueda impactar el jueves por la noche o madrugada del viernes sobre el centro y la parte sur de Quintana Roo, y posteriormente cruce la península de Yucatán, se ubique sobre el sur del Golfo de México y puede impactar entre los límites de Veracruz y Tamaulipas el día domingo por la noche o la madrugada del lunes.
Si más o menos por Tampico sería esto, por Ébano.
Sí, sí, estamos previendo que pueda ser en la parte sur.
¿Con qué intensidad podríamos esperar que llegue a la península de Yucatán y posterior ingrese de nuevo al Golfo de México y se dirija hacia Tamaulipas, el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas?
Sí, bueno, se está previendo que pueda impactar como categoría 1 o 2. Esto es, si impacta como categoría 2, esto sería con 154 kilómetros por hora los vientos y rachas de 180. Uh-huh. Es un sistema que pues se va a degradar un poco. Ahorita está de categoría 4 y puede degradarse de categoría 3 una vez que se meta la parte central y la parte occidental del Mar Caribe, debido a que niveles altos de la atmósfera tenemos viento que va a ir degradándolo. Entonces, estamos estimando que puede impactar como categoría 1 o categoría 2. Posteriormente se degrada a tormenta tropical una vez que atraviesa la península de Yucatán, y cuando está ya en aguas del Golfo, se está esperando que se vuelva a intensificar como huracán categoría 1, por lo que se espera que el impacto entre Veracruz y Tamaulipas sea como un huracán categoría 1.
Alejandra, ¿existe registro histórico de un huracán de estas dimensiones en el Atlántico?
Sí, sí, es un huracán de dimensiones normales, okay, y todo un tamaño normal. Aquí lo único que se está comentando es que es un huracán prematuro, que se está formando de una manera prematura. Es difícil que un huracán de esas características se pueda generar a partir del mes de los finales de junio, julio. Lo normal es que este tipo de huracanes se generen durante el mes de agosto, pero pues la justificación que hay de la formación es que se tienen aguas cálidas, muy cálidas en el Océano Atlántico, arriba de lo normal, tiene 1.5 grados arriba de lo normal, pero son situaciones que ya se han dado, se tienen antecedentes, por ejemplo, del año de 1966, y el año de 1957 con otros sistemas también se han formado de forma prematura.
Me parece importante esto que usted menciona, Alejandra Méndez Girón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, pues para conocer las implicaciones de este fenómeno meteorológico y estar preparados. Y bueno, pues ahí está lo que han dado.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Conocer los distintos gobiernos de los estados en donde impactará y la coordinación que tienen con los tres niveles de gobierno. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, coordinadora, por habernos acompañado.
Gracias a ustedes.
Ahí lo tiene usted. No es un fenómeno nuevo, como se había dicho en redes sociales el día de ayer. Por eso la importancia de informarse en medios, pues, con validez, con confiabilidad y a través de cuentas oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, por supuesto, pues de Conagua, de donde depende, de Protección Civil y de las autoridades. Con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, mucho más que darle a conocer al volver.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos con la información del día de hoy. Vamos con lo que sucedió tempranito en la mañanera, la primera del mes de julio. Y bueno, pues una mañanera que se lleva a cabo a 6 años de que la Cuarta Transformación tuvo el triunfo electoral de 2018, que llevó al presidente López Obrador a ser presidente de nuestro país. Y bueno, el presidente, bajo este marco, entregó a trabajadores jubilados los primeros complementos del Fondo de Pensiones del Bienestar. Sara Pablo, voy contigo. Tú estuviste ahí en la mañanera. Muchos temas se dieron a conocer hoy.
Sí, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Al cumplirse el 6º aniversario de su triunfo electoral, el presidente López Obrador entregó las primeras pensiones sustentadas en este nuevo Fondo de Bienestar, que garantiza una pensión equivalente al 100% del último salario del trabajador, con un tope de ingreso promedio en el Seguro Social, que es de 17,000 pesos mensuales. Cerca de 17,000 funcionarios federales explicaron que el fondo arranca con un monto de 44,894 millones de pesos, de los cuales poco más de 24,000 corresponden a los recursos devueltos por las Afores de cuentas abandonadas por más de 10 años al Salón Tesorería, que eran 5 de los primeros beneficiarios con este esquema que entró en vigor el pasado 1 de mayo.
Sobre el inicio del fondo de pensión, que se denomina Pensión para el Bienestar, que es un complemento para que el trabajador, al jubilarse, reciba el 100% de su salario.
Pues ahí lo dicho por el presidente López Obrador, y también calificó como una falta de respeto el artículo del diario estadounidense The Wall Street Journal, que indica que hay una preocupación de que López Obrador gobierne desde las sombras, desde su finca en Palenque, Chiapas. Así le respondió.
De que yo voy a seguir siendo el poder detrás del trono. Es una falta de respeto a Claudia, a las mujeres, un desconocimiento completo de lo que somos, de nuestras convicciones, de nuestros ideales. Están completamente equivocados, ahora sí que vuelan, inventan.
Pues ahí está Sara Pablo, cómo no, pues una falta de respeto a la doctora Sheinbaum, a la presidenta electa, a todas las mujeres y me parece que también a los mexicanos que en las urnas decidieron que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta de nuestro país, la primera presidenta mujer en la historia de México. Claro, fue el presidente López Obrador con este tema. Pues ya ves, la opinología ilustrada, pues no tiene fronteras. Sara Pablo, hablando de dimes y diretes, han criticado, sobre todo en redes sociales, mucho a Rafael Barajas, el Fisgón, quien además de ser colaborador de este espacio, pues también está encargado del Instituto de Formación Política de Morena, pues de haber señalado a quienes critican a la designación de Sergio Mayer como próximo diputado plurinominal. Y el presidente López Obrador lo defendió esta mañana en la conferencia mañanera, ¿es correcto?
Así es, dijo el presidente que él no iba a ser objetivo porque él quiere mucho al Fisgón y señaló que en todo caso pues no hay que pelearse entre integrantes del movimiento, sino dijo no pelearse, pero entonces pues sí, digamos, contrastar estas ideas con oposición, esto dijo.
Quiero mucho a Rafael Barajas, es mucho lo que ha aportado al movimiento, desinteresadamente, es una gente de primera y además es mi amigo.
Pues ahí está Sara Pablo. Pues estaremos pendientes y me parece pues que estos son ruidos en redes sociales, ¿no? Que pues no por ser normales, pues son benéficos. En fin, estaremos pendientes y prácticamente lo que sucedió en la mañanera, Sara.
Así es prácticamente lo que ocurrió en la conferencia y porque van a seguir estas giras conjuntas con la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y por cierto, en agosto van a inaugurar un tramo más del Tren Maya, el que corre de Escárcega a Chetumal. Y luego en septiembre, pues ya todo el circuito comprometió el presidente.
Pues Sara Pablo, muchísimas gracias. Que tengas muy bonito lunes.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, vamos con actividades de la presidenta electa de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, en el Complejo Cultural Los Pinos. Pues ahí estuvo en el aniversario número 6 del triunfo electoral de la Cuarta Transformación en 2018 y ahí hizo un llamado la presidenta electa de nuestro país. Vamos a escuchar qué dijo la doctora Claudia Sheinbaum sobre la victoria electoral también del pasado 2 de junio, que fue un mensaje del pueblo de México para el mundo.
Por eso este 2 de junio de 2024 fue la mejor celebración al 1 de julio del 2018, porque el pueblo de México le dijo al mundo que en México sigue la cuarta transformación de la vida pública, que en México sigue el humanismo mexicano. Este 2 de junio el pueblo de México dijo, queremos que continúe la transformación.
También la doctora Sheinbaum compartió pues cómo han sido los recientes recorridos con el presidente López Obrador, los tres recorridos ya conjuntos que han hecho por el sureste del país y parte de lo que han conversado.
Vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía tiene él casi 3 meses para seguir trabajando. Les comparto lo emocionante que es caminar con él estos fines de semana en esta transición histórica. No solamente todo lo que se ha hecho, lo que se muestra y la continuidad de mucho del trabajo, sino la posibilidad de seguir conversando lo que ha significado la historia de nuestro movimiento.
Esto le digo en el Complejo Cultural Los Pinos, la que era pues la casa de los privilegios y ahora es la casa de todos los mexicanos. Ahí la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de nuestro país, pues subrayó que la celebración de la victoria electoral debe hacerse. ¿De qué manera? Vamos a escuchar.
Así que ¿a qué los convoco? Por supuesto, a que estos próximos 6 años sigamos gobernando juntos y juntas. Sigamos trabajando juntos y juntas por el bienestar del pueblo de México, por la justicia, por la democracia, por las libertades. Y los convoco a que vayamos a las plazas a seguir difundiendo, porque la democracia es eso, es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
También la presidenta electa de nuestro país pues advirtió que nunca va a deslindarse el presidente López Obrador. Hacerlo pues implicaría también deslindarse el pueblo de México. Enrique Hernández, voy contigo y el reporte. ¿Ya estuviste en Los Pinos?
Es correcto, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estuvimos ahí desde muy temprano viendo los ensayos, porque esta jornada en Los Pinos, en lo que ahora es el Centro Cultural Los Pinos, va a ser de mucha música, cultura. Esto pues debido al triunfo de hace 6 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, y donde justamente la doctora Sheinbaum pues aprovechó y sale al paso de las críticas y muchos rumores que se han dado con respecto a que si tiene que marcar una línea del presidente, no estar tan cercana porque ya la que va a gobernar va a ser ella. Pero en fin, ella dice que no va a pintar raya con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque simple y llanamente sería como también pintar una raya con el pueblo de México. Vamos a escucharla.
Seguimos en la lucha. Leía hoy en un periódico, Claudia debe pintar la raya con Andrés Manuel López Obrador. ¿Sería pintar la raya con el pueblo de México? ¡Nunca! Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
Y bueno, y estuvo acompañada por la jefa de gobierno electa, Clara Marina Burgada, líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, así como Citlali Hernández, en fin, un número importante de connotados políticos de Morena, quienes estuvieron pues llevando a cabo este evento tan especial, y donde también Claudia Sheinbaum insiste en que el 1 de julio debe tener nombre, cual justamente pidió que se haga una consulta para definir cuál sería. Sin embargo, ella propone que sea el día de la transformación de las conciencias. Vamos a escucharla.
Les propongo varios nombres. Puede ser el día de la revolución de las conciencias. Puede ser el 1 de julio, el día del triunfo del pueblo. O puede ser el día de la verdadera democracia. Como lo queramos nombrar. Ahí le pido a nuestros dirigentes del partido que hagamos una consulta.
Y bueno, pues ya también ella espera que en breve se les ha entregado este reconocimiento por parte del INE de presidente electa, y a partir de ahí dijo, va a haber más tarea. ¿A qué se refiere con ello? De que justamente tanto a los morenistas de corazón como también a toda la población en general, dice que se tienen que salir a las calles a buscar convencer, justamente a convencer a la gente de la importancia que significa no solamente su paquete de 5 propuestas, sino la propuesta en materia de modificación al Poder Judicial, y con ello pues también seguir robusteciendo esta cuarta transformación, que dice ya no tiene vuelta y que justamente ya sí. No hay nadie quien la pare. De esta forma, así festejaron estos 6 años, Juan.
Así es, así es. Bueno, la constancia de mayoría. Enrique Hernández pues estará seguramente entregándose a finales de este mes, a principios de agosto. Estaremos pendientes. Te mando un abrazo, Enrique. Muchísimas gracias. Nosotros nos damos una muy breve pausa. No se vaya, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:39. Gracias por continuar con nosotros. Vamos pues a temas jurídicos. El Tribunal Electoral informó que va a presentar una denuncia penal en contra del juez Rodrigo de la Pesa. Presentará una queja al Consejo de la Judicatura Federal por lo que considera una decisión injerencista al darles 24 horas para designar 2 magistrados y completar el pleno del tribunal. Por su parte, la Secretaría de Gobernación pues también solicitará un juicio, pero político, contra el juez. Es decir, la Secretaría de Gobernación pues entablará un procedimiento político, mientras que el Tribunal Electoral uno jurídico. Andrea Meraz, voy contigo y los detalles de esta situación.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, la Sala Superior del Tribunal Electoral no va a acatar esta resolución del juez que de distrito que le ordenaba en 24 horas designar 2 magistrados para completar el pleno de este órgano jurisdiccional. Recordemos que para hacerlo es necesario que algún magistrado de la Sala Regional pues en este momento deje sus funciones para irse a la Sala Superior, y es algo que no se han planteado los 5 magistrados de la Sala Superior. Lo que sí es que al menos 3 de ellos la magistrada presidente Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata, pues acordaron penalmente denunciar ante la Fiscalía General de la República al juez Rodrigo de la Pesa y presentar esta queja al Consejo de la Judicatura Federal por la determinación que hiciera el fin de semana. En esta sesión privada, los integrantes del tribunal consideraron que la imposición de medidas cautelares son injustificadas y excesivas, toda vez que se considera que la integración del pleno de este órgano jurisdiccional es únicamente en materia electoral, y este fin de semana justamente el juez noveno de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México pues ordenó este nombramiento de las 24 horas de los magistrados. Sí se necesitan 6 magistrados en el pleno de la Sala Superior para poder validar la elección presidencial, y como ya bien mencionaba Juan, la titular de la Secretaría de Gobernación pues dice que van a solicitar el juicio político por violar la Constitución, porque es evidente que actúa por consigna. Es el reporte.
Muchísimas gracias, Andrea. Por supuesto que vamos a estar pendientes de este tema y de los dos procedimientos que se abrirán en contra del juez Rodrigo de la Pesa. Muchísimas gracias.
Hasta luego. Buena tarde.
En más información le doy a conocer que tal y como lo anunció luego de su triunfo electoral el pasado 2 de junio, la jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, ¿no?, Clara Brugada, pues ya dio a conocer que el próximo 15 de julio iniciará una gira de agradecimiento. ¿Dónde será esta gira? En las 16 alcaldías de la capital del país, y al mismo tiempo pues darán inicio a los trabajos de transición entre el gobierno actual, el de Martí Batres, y el próximo de Clara Brugada. Raquel Flores, tú nos tienes los detalles, te saludo con mucho gusto.
Así es, Juan, pues luego de este triunfo electoral, Clara Brugada ya anunció y dio la fecha específica que tú ya bien mencionaste, 15 de julio, pues inicia, digamos, esta gira del agradecimiento por las 16 alcaldías de la Ciudad de México al electorado y a todos los capitalinos. Pues Clara Brugada visitará nuevamente en estas alcaldías para agradecer el voto que le favoreció para llegar justamente al triunfo que permitirá que gobierne por los próximos 6 años la Ciudad de México. Clara Brugada pues asistió, ella dio a conocer esta información luego de su asistencia en esta conmemoración del 6º aniversario del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto que se llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, donde también estuvo presente la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y dirigentes de la 4T. Ahí Brugada Molina reiteró su compromiso con la continuidad de la Cuarta Transformación y el humanismo mexicano impulsado por el presidente López Obrador. Dijo textual: continuaremos entonces con el humanismo mexicano que impulsó nuestro presidente, cuyo principal lema fundamental es por el bien de todos, primero los pobres, y continuaremos trabajando para que esta ciudad sea y continúe siendo, una ciudad de derechos, innovadora, solidaria, abierta y fraterna. Clara Brugada, hay que comentar, pues tenía algunos días que no tenía actividades públicas, ha tenido actividades privadas, se le preguntó que cómo se encuentra de salud. Luego de esa intervención que le hicieron en una pierna, pocos días antes de que arrancaran las campañas electorales, Juan, y bueno, pues ella comentó que se encuentra al 100, que prácticamente la darán de alta pues en 1 o 2 semanas para que ya pueda iniciar con esta gira del agradecimiento por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, y de lo cual estaremos reportando, querido Juan.
Entonces, en 15 días iniciará esta gira la jefa de gobierno electa Clara Brugada por las 16 alcaldías.
Sí, 15 días, y bueno, estos 15 días permiten para que, bueno, siga con sus rehabilitaciones. Ella asegura que está teniendo, pues, reuniones privadas, obviamente, para conformar lo que será su gabinete, los anuncios que tendrá que dar, para posteriormente, pues, arrancar con todo el 15 de julio en estas 16 alcaldías, y la transición del gobierno, que lo harán los equipos que asignaron tanto Martí Batres como la propia Clara Brugada, Juan.
Así es, que está encabezado el de Clara Brugada por Alejandro Encinas. Muchísimas gracias, Raquel, te mando un abrazo. Pues,
buenas tardes, Juan, igualmente.
En más información, en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara se llevó a cabo el 2º Foro Nacional donde se están discutiendo las reformas constitucionales al Poder Judicial. Israel Aldave, tú has estado pendiente cubriendo esta conversación, este foro. Voy contigo y los detalles. Qué gusto saludarte.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, hoy en la Universidad de Guadalajara se llevó a cabo este segundo foro convocado por la Cámara de Diputados, Parlamento Abierto, en donde todos los interesados en el tema pueden participar justamente, Juan, tú ya lo señalabas, dialogando sobre el tema de la reforma al Poder Judicial. Fíjate, Juan, que al iniciar justamente este intercambio de ideas, de propuestas, el todavía líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y próximo coordinador de los diputados de este grupo parlamentario, dijo que todos los días los jueces les dan más motivos para llevar a cabo la reforma justamente a este poder de la Unión. Se refirió a esta pues orden de un juez en la capital de nuestro país, que en el pasado sábado le ordenó al Poder Judicial nombrar a dos magistrados electorales, justamente invadiendo, dice Ricardo Monreal, en las facultades exclusivas del Poder Legislativo. Así lo dejo.
La opinión sobre temas emblemáticos de Estado y la invasión frecuente por parte del Poder Judicial a los trabajos o determinaciones del Ejecutivo y del Legislativo comenzaron a deteriorar la relación. Hoy mismo, el fin de semana, un juez federal ordena al Tribunal Federal Electoral, que goza de plena autonomía, nombre en 24 horas a dos magistrados electorales. Esa no es su facultad. Invade la facultad del Poder Legislativo e invade la facultad del Tribunal Electoral.
Pues ahí lo que dice, lo escuchamos por parte de Ricardo Monreal, justamente como te lo comentaba al iniciar esta participación. Sí. Donde se dieron cita, pues, todos interesados en el tema, académicos, también, por supuesto, legisladores y juristas, Juan.
Pues muchísimas gracias. Ahí está el segundo de estos foros. Israel, te mando un abrazo.
A tus órdenes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Mire usted, dentro del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, que se llevó a cabo a puerta cerrada, por cierto, el pasado sábado, el dirigente nacional de este partido, Marco Cortés, asumió su responsabilidad dentro de los comicios del pasado 2 de junio. Eso sí, aseguró haber cumplido con su palabra al haber mantenido diálogo con la sociedad hasta para hacer coalición, dijo, con partidos que fueron adversarios. Destacó que hizo lo que pudo, eso dijo Marco Cortés, que hizo lo que pudo. ¿Sabe qué también dijo Marco Cortés? ¿Qué nos dio a conocer? Que es humano. Vamos a escuchar.
Pero también me siento tranquilo con la sensación del deber cumplido, de haber hecho todo lo posible, hasta proponer a quien nos pedía la sociedad civil. Hizo todo lo posible, cometiendo errores humanos, porque lo somos, pero esforzándonos por lograr el resultado por el que trabajamos.
Bueno, ahí está lo que dijo Marco Cortés, parte de lo que dijo. Fíjese usted que también el Consejo Nacional de este Partido de Acción Nacional avaló la creación de dos comisiones. Una de estas comisiones va a analizar el pasado proceso electoral y van también a definir nuevas propuestas. La segunda va a dar pues comienzo a la renovación interna. Previo a la encerrona panista, el exgobernador de Guanajuato, Juan Carlos Romero Hicks, recordó que hace unas semanas los exgobernadores panistas pues emitieron un posicionamiento, pidió hacer una reestructuración al interior del partido. Escuche.
Aquí hay que hacer glasnost y perestroika, lo que hizo Gorbachov. Transparencia y reestructuración. Es muy fácil descalificar y calificar. Por eso hay que hacer una escucha interna y sobre todo una escucha social.
Bueno, pues por lo pronto vemos de no sé cuántas dos posturas al interior de Acción Nacional. Una, la necesidad de una reestructuración, de reconocer la derrota electoral, no solo del pasado 2 de junio, sino también de la intermedia anterior, la de 2018, ver a dónde se tiene que dirigir este partido, retomar sus bases fundacionales, retomar pues el camino. Y hay quien dice que pues se debe seguir más o menos en la misma dirección, palabras más, palabras menos. Ya ve usted que el dirigente nacional del PAN luego es muy asertivo, él no grita, él dice que él es asertivo. Bueno, agradezco muchísimo a Damián Cepeda, senador por el PAN, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias. Además, pues senador, eres el gallo de varios para dirigir el Partido Acción Nacional, justo de los que están buscando una reestructuración dentro de esta organización política fundada, pues por varias personas, entre ellos Gómez Morín, que se han estado revolcando donde estén al ver lo que está sucediendo en tu partido. ¿Cómo estás, Damián?
Bien, fíjate que a mí sí me parece que el PAN no está entendiendo el momento. Uh-huh. estos órganos hace tiempo que dejaron de ser lo que eran los espacios de naturaleza, de debate real, libre, ¿no? De fuertes ideas, planteamientos, y han pasado a ser, y lo digo porque lo conozco perfecto, porque yo estuve en la dirigencia, uh-huh. Órganos pues más controlados. El fenómeno del padrón, del control por Estado, de los llamados padroneros, que son quienes tienen la militancia, es decir, contexto, en el PAN hay 277 mil militantes, es muy difícil
¿cuántos,
entrar.
¿Cuántos, perdón?
¿200? 77 mil.
De 130 millones de mexicanos.
Sí, imagínate, ¿no? Sí, no de bueno. 98 millones de electores. Uh-huh. Y todas las decisiones pasan solo ahí, pues. Entonces, te bajas un estado y te encuentras que yo me pudiera ir ahorita estado por estado y te pudiera decir, hay estados donde una sola persona realmente es con quien controla todo el padrón, hasta estados donde tienen dos o tres o unas mesas que se hacen que fueron promovidas, de hecho, por esta propia dirigencia.
¿Caciques, diríamos?
¿Cómo? Sí, completamente. Uh-huh. Mi respeto, porque muchos además son talentosos, pero otros no. O sea, yo lo que digo es, exactamente lo que creo es que tenemos que romper con eso. Uh-huh. Ese modelo se ha venido pasando a los distintos órganos y entonces ya después el consejo termina siendo también un reflejo de ello, pues, ¿no?
Oye, hay eso dices tú. Talentosa, y también pero muchos panistas yo he escuchado, claro, decirlos. ¿Qué sucede que no se da? ¿Qué sucede que no está sucediendo? Tú me dices entonces que son pequeñas minorías caciquiles las que están llevando las riendas de un partido nacional.
Más bien mayorías de un padrón cerrado, ¿no?
Ok.
O sea, digamos, sí, otra sí te ganan de decirlo, una elección interna, ¿no? Pero pues para mí no es representativo de la ciudadanía. Claro, hay un porcentaje panista libre, ¿no? Que no funciona así, con el cual yo me identifico. Pero este esquema de los listados y demás me parece que le ha hecho mucho daño al partido y tiene que evolucionar. Entonces, hoy yo ya veo, más allá de, digamos, estos temas, por ejemplo, esta supuesta reflexión al interior del Consejo Nacional, pues la verdad es que todos sabemos perfectamente que son órganos que pues están controlados, ¿no? Uh-huh. Digamos, muy afines a la dirigencia. Tan es así que le aprobaron la propia alianza con el PRI.
O sea, no fue espontáneo este consejo, no se dio un diálogo.
Digo, a ver, respeto a los que están ahí, uh-huh, pero creo que se queda muy corto en la reflexión que tenemos que hacer, que debe ser abierta a, de entrada, a todo el país.
¿De entrada hubo reflexión, no, o hubo discursos?
No, no lo creo. Y, okay, y de cara al ciudadano. Al grado, y digo no lo creo porque en el propio comunicado que manda el Comité Ejecutivo Nacional y de imágenes que se filtraron, pues se ve, tienen todo este presidium con quienes, digamos, resultaron ganadores, ¿no? Los pocos que resultaron ganadores nacional. Imagínate lo fuera de tono que tienes que estar para, después de esta derrota, concluir tu discurso diciendo, y me siento satisfecho por el deber cumplido, uh-huh, que es lo que dijo el dirigente, uh-huh, y se para el presidium a aplaudirle, ¿no?
¿No estuviste ahí, Damián?
No, porque no, yo no, no, no me parece que eso sea lo que requiere el PAN. Uh-huh. Yo lo que estoy impulsando...
ya sabías lo que iba a suceder.
Pues, completamente, pues. ¿Cómo si? Pues al grado que, ¿en qué cabeza cabe estar en un momento en donde se levanta todo mundo a aplaudirle al dirigente después de la derrota más dolorosa que ha pasado el PAN en su historia, yo creo? Uh-huh. Historia reciente. No cuadra, pues. Lo que pasa es que no es...
¿Por qué crees que le hayan aplaudido? ¿A
no,
qué
no,
se
pues
deberá?
Por una atención. Pero es que no es... Está desfasado, uh-huh, con lo que requiere ahorita el partido de abrirse y hacer una reflexión profunda. Yo respeto los órganos, pero no creo que sea representativo ni siquiera del sentir del panismo, uh-huh, digamos, nacional. Hoy, ¿yo qué sugiero? Que además de eso, no digo que eso no se haga, o sea, la reflexión en los órganos se tiene que hacer, se abra un verdadero proceso a nivel nacional en donde nos vayamos por todo el país, como te lo decía, reflexionando con quienes simpatizan con el PAN y también con quien no, ¿eh? Uh-huh. Tratando de entender por qué no fuimos quienes logramos encabezar esta esperanza de cambio en el país y tratar de corregir y poder relanzar al partido. Yo hoy le propongo al PAN que se abra, que se ponga al servicio de los ciudadanos y que sean los ciudadanos los que elijan las dirigencias, las candidaturas y todo, para mostrar con hechos, con el ejemplo, no con palabras, que queremos abrirnos, que entendimos el mensaje. Uh-huh. Ya no aguanta el ciudadano que le digas, te prometo que mañana te voy a escuchar, escúchalos hoy, uh-huh, te prometo que mañana vas a tener parte en las decisiones que decidan hoy. Eso es lo que estoy planteando, con mucho respeto, sin ofender, pero sí creo que veo eso y digo yo, híjole, es que lo que están preparando es simplemente un pase de estafeta en automático para que no cambie nada y continúe como está el partido, pues entonces para mí eso lo va a llevar a su funeral.
Sí.
Y qué pena, porque el PAN es un partido con mucha historia, con gente muy valiosa, que hoy creo que, aunque ha sufrido un duro golpe, podría reinventarse.
Sí.
Pero si no lo hace, me parece que nos van a rebasar.
Damián Cepeda me está diciendo que le está haciendo un llamado al partido, a su dirigencia, al consejo, para que reflexionen, para que emprendan un cambio, pero el llamado, pues ese lo puedes hacer y puede quedar ahí. Te pregunto también, ¿qué vas a hacer tú activamente para que este cambio se dé al interior de Acción Nacional? Aguántame la respuesta porque nos cae la pausa. Volviendo, quiero escucharlo.
Claro, con mucho
gusto. No se vaya.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiero.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al senador Damián Cepeda por aguantarnos el corte. Damián, se tiene que renovar el Partido Acción Nacional. Te decía hace unos momentos que sus fundadores deben estar revolcándose donde quiera que se encuentren porque las bases fundacionales de este partido se han quedado en el pasado. Y por lo que está sucediendo no solo con la derrota electoral que tuvo Acción Nacional en la pasada elección, en la intermedia, en la de hace 6 años, sino con lo que sucede a su interior, en donde parece que viejos parásitos no están viendo una enfermedad que está o puede acabar con esta organización política, está en pie su renovación, la renovación de su dirigencia. ¿Cómo se va a renovar al dirigente de Acción Nacional,
Mira, Damián? A ver, está la manera tradicional de hacerlo, que es lo que están diciendo ahorita, es que el estatuto, ya sabes, ¿no?
¿Cómo es?
Militantes, 277 mil militantes en el país, o Consejo Nacional, que eso fue algo que nuevo que esta dirigencia promovió, es decir, que no vote el militante ni siquiera y que vote el
Consejo Nacional. O sea, adiós a la democracia.
Yo creo que ahorita ninguna de las dos es lo que necesita el PAN para recuperar la confianza de la ciudadanía. Yo creo que tendríamos que hacer un acuerdo extraordinario para un momento extraordinario. La derrota fue abrumadora. No es nomás una sola derrota. Eso ha pasado ya en el pasado. Fue constante. De 11 gobiernos estatales que inició esta dirigencia, quedan 4. Hoy Movimiento Ciudadano va a gobernar a más población que el PAN. En la mitad del país no ganó la oposición ni un solo distrito. En 2/3 partes máximo ganó 1. Entonces necesitas hacer algo distinto. Propongo abrirlo, poner el PAN y decirle, mexicanos, los entendimos. No queremos que voltees a ver otra opción. No necesitas. La manera más rápida de tener un partido de oposición que sea una alternativa de cambio para este país es con el PAN. Pero entendimos tu mensaje y entendemos que tenemos que cambiar. Se los pones a disposición, abres el proceso y que voten los ciudadanos que quieran, afines al PAN, simpatizantes.
¿El electorado?
Abierto.
Cualquier mexicano con credencial de votar debería poder decidir la dirigencia de Acción Nacional.
Yo creo que en este momento sí. En este momento extraordinario, sí. El que quiera, claro.
¿Ya lo propusiste al partido, Damián?
Lo he estado declarando, lo he estado diciendo.
¿De manera oficial?
Abiertamente, ya se conformó la comisión electoral, lo voy a formalizar. Pero sí es una propuesta concreta que ya la platiqué con diversos actores y que yo pongo en la mesa. ¿Qué contestan? ¿Qué le escucho decir? Es que el estatuto dice esto. A ver, tampoco venía en el estatuto que así se eligiera abierto a la candidata presidencial y se abrió así con sus fallas y todo, que si el acuerdo previo, lo que quieras, pero fue el mejor momento cuando lo abrieron. De hecho, lo echaron a perder porque al final ya declinaron. Ojalá hubiera sido llegar hasta el momento final. Pero eso me parece que es lo que necesitamos hoy. Y pudiéramos filtrar, porque están dados de alta en el INE quienes son militantes de otros partidos, los puedes a esos decirle, oye, tú eres militante de otro partido. ¿No te gusta? Encuesta, pues, o una mezcla de ambas. Fíjate qué curioso. El partido en el poder hoy, Morena, así define.
Así es, a través de encuestas.
A través de encuestas. ¿Y cómo le ha ido? Pues han ganado un montón, ¿verdad? Yo no digo que sean perfectos ni que yo los quiera copiar. Lo que creo es que el modelo funciona. Porque hoy querer que el PAN encabece a millones de mexicanos, pero que cuando llegue la decisión de tomar las decisiones de sus candidaturas y de sus dirigencias, solo las tomen quienes tienen una ficha que es difícil de lograr porque estás en el padrón, estás fuera de la realidad. Uh-huh. Yo hoy lo que propongo es que aprovechemos y que cuando se elija al próximo dirigente del PAN, no solo se elija a un líder partidista, sino que se elija al líder de la oposición de México o a una de las voces más fuertes. ¿Por qué? Porque va a tener respaldo ciudadano. Sí. Eso es lo que les propongo, romper el molde, cambiar el sistema, salirnos de la caja, porque si no, de veras, la inercia nos va a llevar a ser intrascendentes.
Sí.
Y desaparecer.
Pues estaremos pendientes de ver qué te contestan en el Consejo del PAN, en las instancias correspondientes para esta propuesta que estás haciendo de democratizar el proceso para designar al líder del partido de oposición, que es el PAN, y con ello rescatarlo de la tumba. Nos queda la pausa. Damián Cepeda.
Es un tema de voluntad política.
Es un tema de voluntad política.
Claro, ponemos un acuerdo. Hacemos ese proceso y después
nos
todos
nos escuchamos en 8 días, Damián. Claro, gracias. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Oficial Ricardo Ramírez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Te seguimos comentando en cuanto a materia vehicular. A través del circuito interior encontraremos carga que no deja de avanzar. Esto en ambos sentidos, entre la Avenida de los Insurgentes y el eje 2 Oriente, asimismo Congreso de la Unión. Por otra parte, a través del eje 1 Poniente encontraremos ligeros contratiempos al cruce con semáforos, esto entre el eje 2 Norte y Avenida Paso de la Reforma. Asimismo, en la zona Poniente, a través de la Avenida de los Constituyentes encontraremos carga con circulación constante que no deja de avanzar, esto entre el circuito interior y prolongación Reforma. Y en la zona Oriente de la ciudad, a través de la calzada de Tlalpan, encontraremos circulación que no deja de avanzar, esto entre el viaducto Miguel Alemán y el circuito interior. Recuerden manejar con precaución en todo momento y no distraer su vista al volante. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial, y muchísimas gracias por tu reporte. Bueno, seguimos con información política. Hace unos momentos hablábamos sobre el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, en donde pese a la derrota de esta organización política en las pasadas elecciones, en las intermedias, en las del 2018, pues le aplaudieron y vitorearon a su dirigente nacional, a Marco Cortés, pues en un aplauso tan estruendoso como ciego ante la realidad que está viviendo esta organización política, que pues ya tendrá a menos ciudadanos gobernando que Movimiento Ciudadano, así como usted lo escucha. ¿Qué pasa con el otro partido de oposición? Y digo el otro porque el PRD pues ya no existe. ¿Qué pasa con el Partido Revolucionario o Institucional? Van a celebrar su consejo, o al menos eso está previsto, el próximo domingo. ¿Qué se espera en este consejo? Que se renueve la dirigencia, pues Alejandro Moreno, su dirigente actual, ya con mi compañera Azucena Uresti, pues sugirió, dejó ahí como entrevisto que estaría buscando mantenerse ahí en la dirigencia. Escuche usted.
La Asamblea Nacional se realiza por dos motivos. Uno, porque lo marcan nuestros estatutos. Uh-huh. Cada 3 años tiene que haber Asamblea Nacional. Y segundo, porque es un mandato de la autoridad electoral. ¿Qué pasa en la Asamblea? En la Asamblea se toman decisiones del programa de acción, de la visión del partido, y obviamente también se toman decisiones rumbo a la renovación de la dirigencia nacional. Entonces yo te digo, yo estoy listo y atento a lo que decidan las y los delegados en la Asamblea Nacional.
Si los delegados dice va Alejandro Moreno, tú dices voy.
Nosotros tendremos que trabajar donde el partido nos diga siempre.
Gracias, Alejandro.
Gracias, Azucena. Buen día.
Bueno, nosotros tenemos que trabajar donde el partido nos diga siempre. Ahí tiene usted esos eufemismos tan viejos como eso que no quieren cambiar en algunos partidos de oposición. Y el Frente Amplio de Renovación del Partido Revolucionario Institucional, que encabeza Dulce María Sauri, pues ya le exige al presidente del partido, al presidente del PRI, Alejandro Moreno, que postergue la asamblea que le digo se llevará a cabo el próximo domingo. Muchas gracias, Dulce María Sauri, expresidente del CEN del PRI, y bueno, pues tú encabezas el Frente Amplio de Renovación del PRI, por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, muchas gracias por la oportunidad. Antes una precisión.
A ver.
El Frente Amplio de Renovación forma parte de un número de priistas bastante cada vez más crecido que hemos estado buscando expresar nuestro desacuerdo con la Asamblea Nacional que se convocó y que habrá de celebrar su último evento el próximo 7 de julio. En primer término, quiero decirte, Juan, recordando este audio que hace un momento pusiste al aire, que no es cierto que haya necesidad de hacer Asamblea Nacional del PRI. La última asamblea se celebró en diciembre de 2021. Es decir, que hasta diciembre de este año se cumplirían los tres que nuestros estatutos demandan. Pero todavía más, los propios estatutos señalan que se puede prolongar hasta 18 meses la fecha de realización de la asamblea, es decir, 4 años y medio. Entonces no hay mandato. Lo que sí hay mandato de la autoridad, en este caso del Tribunal Electoral, es para que la dirigencia nacional actual cese en sus funciones en cuanto concluya el proceso electoral federal. Y como sabemos, este termina cuando se califica la elección presidencial, que va a ser como plazo límite el 6 de septiembre. Posiblemente el tribunal lo haga antes. Bueno, es en ese momento cesa las funciones de la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿por qué una Asamblea Nacional? No es un consejo, es una asamblea, que es el órgano máximo del partido que tiene la capacidad legal para modificar los documentos básicos del PRI, la declaración de principios, el programa de acción, los estatutos y el código de ética partidaria. No ha mediado ninguna reflexión crítica sobre la aplanadora que nos pasó el 2 de junio pasado. No ha mediado ni remotamente la intención de reflexionar sobre el papel del PRI dentro de la crisis general de partidos políticos que se vive. No hay claridad, por lo tanto, de qué propuesta de nuevo rumbo, que eso se ve en el programa de acción, va a llevar el PRI. Lo único que ha dejado ver en una asamblea, que por cierto, a estas alturas, ni siquiera se sabe en qué lugar y a qué hora se va a celebrar la plenaria del próximo domingo. Tampoco se sabe dónde van a estar sesionando las 4 comisiones dictaminadoras correspondientes a los 4 documentos básicos que se pueden modificar, ni el día, ni la hora, ni quién es la persona responsable de presidirlas, ni quiénes son los delegados y delegadas que habrán de acudir a esa comisión dictaminadora.
Me está diciendo, Dulce María, que usted no ha sido convocada, por lo visto.
No es un problema de personas. Yo soy consejera nacional y ex oficio he sido convocada a la asamblea. El problema es que los trabajos de una asamblea nacional, los trabajos formales, ya no hablemos de los asuntos de fondo, los formales demandan que funcionen estas comisiones. Pero ¿qué podemos pensar si ni siquiera sabemos ni quiénes las integran, cuándo van a sesionar, cómo van a emitir los dictámenes? Entonces, esto que debe estar sucediendo ahora, porque el domingo solamente se van a leer y a votar esos dictámenes, no hay otra cosa. Es un acto estrictamente protocolario el que tiene el PRI en una asamblea de este corte. Entonces, Juan, creo que tengo el derecho a sospechar que todo este apresuramiento, esta opacidad, tiene como propósito reformar los estatutos, eliminar la prohibición de la reelección de la dirigencia nacional y proceder en consecuencia a que Alejandro Moreno sea nuevamente presidente del PRI por otros 4 años.
Y de ser así, Dulce María Sauri, pues ¿cuál sería su posición y cuál sería la posición de la corriente del Frente Amplio de Renovación Interna del PRI, que como bien me mencionaba hace unos momentos, cada vez se nutre más? Por mencionar algunos, ahí están pues exlegisladores, exgobernadores, Natividad González, José Reyes Baeza, Héctor Astudillo, y bueno, usted es su vocera. Dulce María, ¿cuál sería la postura de la corriente del Frente Amplio?
Bueno, yo creo que ahora estamos no solamente el Frente Amplio, sino priistas que no pertenecen a ninguna corriente interna, como es este caso, con la enorme preocupación de que esta es una asamblea de dudosa legalidad y que carece de legitimidad por todo lo que acabo de señalar. Entonces, por instinto de supervivencia, que creo que todavía existe en el priismo, hay que buscar que esto no suceda, no culmine el próximo domingo, y menos en los términos de posibilitar o abrir paso a la reelección de la dirigencia nacional.
Ha perdido cuadros muy valiosos el Partido Revolucionario Institucional en los últimos meses. Se han ido a otras organizaciones políticas ante pues esta situación que se vive en la dirigencia de parece endogamia. Dulce María, nos queda un minutito, pero usted ve que de reelegirse Alejandro Moreno haya aún más éxodo en el PRI. ¿Usted se saldría del partido?
A ver, primero, yo soy una priista necia, necia, porque veo mucho más allá de quién es su dirigente nacional e incluso del daño enorme que ha hecho Alejandro Moreno al PRI. Entonces, a picar piedra, sí, pero con un sentido, porque me parece que el gran partido histórico que es el PRI no puede terminar como franquicia devaluada y al mejor postor.
Pues Dulce María, le agradezco mucho que nos haya acompañado, estamos en contacto. Muchas gracias, Dulce María, y nos vemos.
Hasta luego, buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y mire, usted sigue cerrado el circuito exterior mexiquense por encharcamiento. Ahí está mi compañero Leopoldo Espejel. Me enlazo contigo, Polo. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿A qué altura del circuito exterior mexiquense pues se encuentra esta parte cerrada por inundación?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Mira, desde esta mañana se registró un tirante de agua de casi 60 centímetros en algunos puntos de un metro en el kilómetro 53 del circuito exterior mexiquense en ambos sentidos. Esto pues provocó que varios vehículos, incluso de servicio de transporte pesado, quedaran atorados. El cierre de circulación se registra en estos momentos del kilómetro 55 al 57. Y es que, de acuerdo con la información que ha proporcionado el propio circuito exterior mexiquense, pues no se puede circular, además de que hay un problema en las juntas de un puente, justamente de esta vía de comunicación entre la autopista Peñón Texcoco y la avenida Bordo de Xochaca. Es un puente vehicular por el cual también se cerró la circulación como medida de seguridad para los automovilistas. Hay algunas afectaciones en este sitio, sin embargo, pues también el circuito exterior mexiquense ha dado algunas opciones, que es principalmente salir de este punto, es decir, no llegar desde la zona de Texcoco hacia el borde de Xochaca, sino salir por vías alternas para que no puedan quedarse atorados en este sitio. Además, también decirte que pues está trabajando en este lugar para tratar de pues sacar el agua de esta vía, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio a conocer que se aplicó el plan DN3 para 5 municipios, que son Huipoxtla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Chalco y Chimalhuacán, en donde, pasada la contingencia, se han iniciado las labores de limpieza, desinfección y el censo de daños por la afectación a más de 4,000 familias. También se terminó de colocar costalera para evitar el escurrimiento del canal de la compañía del municipio de Chimalhuacán, y en estos momentos el fraccionamiento Piedras Negras de Chicoloapan es el que está más afectado, Juan, con tirantes también que alcanzaron incluso 60 centímetros, a donde también está trabajando ya el ejército mexicano, Juan.
Pues Leopoldo Espejel, ahí está esta situación, muchísimas gracias, estaremos pendientes. Hay más o menos pues noción de cuándo podría restablecerse la circulación en el circuito exterior mexiquense con certeza, Polo.
Mira, no lo hay, porque no solo es el agua, sino ya te comento que este desprendimiento de juntas de este puente vehicular es muy probable que no sea pronto, Juan, a pesar de que bajaran los niveles de agua, seguramente va a permanecer cerrado por esta situación.
Pues estaremos pendientes. Leopoldo, muchísimas gracias por la información, y a las personas pues que circulan por la zona, ahí tiene usted las alternativas, y a las personas que circulan en calles, en carreteras con estas lluvias, en serio, el llamado a que lo hagan de manera consciente, que no excedan los límites de velocidad. Hay que tener muy bien revisados los vehículos, que las llantas pues no estén lisas, sobre todo cuando el pavimento está mojado. Si usted que me escucha, que esta mañana por varias cuestiones tomé carretera, regresé a la Ciudad de México desde Michoacán, es increíble no solo la falta de pericia, sino de sentido común de una enorme cantidad de conductores, sobre todo en la carretera que va de Zitácuaro a Toluca, en donde está el entronque de quienes pasan los fines de semana en Valle de Bravo. Parece que no se sienten a gusto con sus potentes vehículos si no van a 180 kilómetros por hora aventando lámina a quien conduce respetando los límites de velocidad. Pues ponen en riesgo la vida no solo de ellos mismos, sino de terceros que ni la deben ni la temen. Ahí está el llamado a respetar los límites de velocidad y a conducir con precaución, sobre todo cuando está lloviendo, cuando hay neblina, cuando el pavimento está mojado. Y en otro tema, cambiamos de información, nos vamos pues al tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, el T-MEC. Pues va más allá de cuestiones políticas, señaló la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, al indicar que quien resulte ganador en la elección de los Estados Unidos, pues que le sepa, que lo tenga claro, que el tratado no se va a venir abajo. Óscar Zúñiga, voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, a 4 años de que entró en vigor el T-MEC, luego de una negociación compleja, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confió que no se vendrá abajo este tratado si Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos. Además, viene una nueva etapa con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y la revisión la estarán llevando a cabo Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard. Así lo dijo.
Con la doctora Claudia Sheinbaum se inicia toda una nueva etapa, porque el tratado va a ser revisado en 2026-2027 y va a estar en manos esa revisión de dos personas muy preparadas como es Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, que yo creo que van a hacer mucho por lograr una revisión que sea muy benéfica para México. No sabemos, o sea, es una incógnita qué puede pasar si llegara Donald Trump, pero yo creo que en el sentido de que él fue el que le dio pauta al Tratado de Libre Comercio, creo que lógicamente él va a seguir avanzando en esa dirección. Eso es lo que esperamos todos, nadie sabe.
En cuanto al debate estadounidense, Bárcena Ibarra dijo que considera que Joe Biden continúe en esta contienda. Agregó que si bien lo agarraron en un mal momento por cuestiones de gripe, sin duda alguna tuvo buenas propuestas. Escuchemos.
Yo creo que Joe Biden va a continuar. Tengo la impresión de que él quiere seguir en la contienda. Tuvo un mal día, qué duda cabe. Estaba resfriado, no se sentía muy bien. Pero yo creo que lo que dijo, el contenido de lo que dijo en el debate fue muy importante, porque él habló de las políticas que está llevando adelante. Debo decir que con México tenemos una gran relación con el gobierno de Joe Biden y con su equipo en temas tan delicados como la migración, la seguridad, las drogas y ahora, por supuesto, lo que viene, que es el Tratado de Libre Comercio. Entonces, la verdad es que yo creo que no tuvo un buen día, pero no por eso él va a renunciar a la candidatura. Creo, no sé.
Agregó que se esperarán los tiempos, sin embargo dijo que México está preparado para negociar con cualquiera de los equipos de trabajo que resulte ganador en la contienda por la presidencia del vecino país. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar, te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, muy buenas tardes.
Y bueno, en información del día de hoy le doy a conocer que la Suprema Corte de los Estados Unidos le dio inmunidad. Usted ya sabe a quién, por supuesto, a Donald Trump. Y como usted se debe estar imaginando también muy bien, y es temporada electoral, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y candidato a reelegirse, pues ya se pronunció al respecto. ¿Qué dijo Joe Biden sobre la inmunidad otorgada por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos a Donald Trump? Escuche.
Each of us is equal before the law.
Todos somos iguales ante la ley.
No one is above the law.
Nadie está por encima de la ley. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos. La decisión de hoy de la Corte Suprema sobre inmunidad cambia fundamentalmente ese principio para todos los fines prácticos. Esta decisión ciertamente significa que prácticamente no hay límites en lo que puede hacer un presidente. Es un principio enteramente nuevo y un precedente peligroso. Eso dijo el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante pues esta determinación de la Suprema Corte de Estados Unidos de darle inmunidad a Donald Trump, algo que, bueno, hablaremos más adelante. También le doy a conocer en información internacional que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el día de hoy que en dos días, que el próximo miércoles, va a reiniciar el proceso de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, luego de que dijo, pues recibió propuestas de retomar conversaciones durante dos meses. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Que se dio a desear dos meses. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Venezuela.
He aceptado la propuesta del gobierno de Estados Unidos para reanudar los diálogos directos. Se reanudan el miércoles que viene. Allí estará Jorge Rodríguez Gómez como jefe de la Comisión de Diálogo Nacional. Héctor Rodríguez Castro representarán a Venezuela en esos diálogos y vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Qatar. Quiero diálogo, quiero entendimiento, quiero futuro para nuestras relaciones, quiero cambios, eso sí, bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, y de Venezuela nos vamos rápido hasta Bolivia. Fíjese que se lo adelantaba hace unos días, conversaba con la internacionalista Daniela Pacheco sobre pues los agarrones que se están dando allá en Bolivia, el presidente Arce y Evo Morales. Evo Morales pues ya dijo, ya informó que Arce engañó y mintió sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia. Aquel día, el día del intento de golpe de Estado, tempranito Evo Morales hacía un llamado a las izquierdas de Bolivia a detener este intento de golpe de Estado. Hoy el expresidente boliviano pues asegura, bueno, el día de ayer, asegura que Luis Arce ha engañado, que ha mentido tanto a la población del país como al resto del mundo con respecto pues a este evento, este intento de golpe de Estado, y que termina así por sumarse a sus simpatizantes dentro del gubernamental Movimiento al Socialismo, quienes lanzaron pues las acusaciones la misma noche que se dio este intento de golpe de Estado. Engañó y mintió al pueblo de Bolivia y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe frente a esa realidad. Debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer su solidaridad con nuestro país. Publica en su cuenta de X el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien tiene la intención de reelegirse. Pues no sé usted qué opine, pero hay quienes pues ya pasaron sus tiempos en la política, ¿no? Ya tendrían que retirarse. En fin, nos vemos, una pausa, no se vaya. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy, antes de la pausa, pues le he dado a conocer las actualizaciones de lo que sucede allá en Bolivia. La semana pasada pues alarmó al mundo un intento de golpe de Estado militar al gobierno del presidente Luis Arce. Desde mediodía, Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, denunciaba esta situación con un video en donde efectivamente se veían a militares pues dirigiéndose a el palacio donde despacha el presidente de Bolivia. Y ya la situación pues cambió enormemente. Después de que se frustró este intento de golpe de Estado, pues han surgido distintas versiones, y entre ellas la de Evo Morales, que pues acusa al presidente Arce de mentiroso, de haberle mentido al pueblo boliviano, y no solo a él, sino también a todo el mundo, y pues está denunciando que no fue un golpe de Estado, que fue un montaje. También está pidiendo Evo Morales que se lleve a cabo una investigación completa e independiente que demuestre la verdad de unos hechos que se han saldado ya con la detención de más de una veintena de personas, dice el expresidente Evo Morales, que hay que decirlo. busca reelegirse. Ahí está la información. Estefanía Henaro, analista internacional, colaboradora de este espacio. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás y cómo ves la bronca allá en Bolivia entre Evo y Luis Arce? Es algo que por teléfono platicábamos la semana pasada, ¿no?
Sí, Juan, qué gusto saludarte como cada lunes. Y fíjate que está bien interesante lo que está pasando en Bolivia, porque todo esto está pasando por la sucesión presidencial que ya viene en el 2025. Y es que se dice, se rumora y se comenta que Evo Morales quiere regresar al poder y que Luis Arce no lo quiere dejar. Pero aquí lo chistoso es que Evo Morales acusa a Arce de haber planeado ese autogolpe de Estado y lo acusa de ser un híbrido de la derecha, mientras que Arce se pinta a sí mismo como el defensor de la derecha y dice que pues él enfrenta a todos los malhechores de la derecha y los mete a la cárcel.
No, bueno, y aquí una pregunta como analista internacional. Me parece que hay políticos que en su momento pueden aportar mucho al pueblo al que sirven, pero llega un momento en que se tienen que retirar, en el que pues ya no tienen cabida en el mundo político de la actualidad. Este podría ser el caso de Evo Morales, sed de un gran referente de las izquierdas en el continente, que le mandó con otro gran referente de las izquierdas en el continente, de hecho dos presidentes, le mandó el mensaje a Evo Morales de decirle, oye, tu tiempo ya pasó. Así con esas palabras.
No, definitivamente, y más porque cuando sale Evo Morales del poder, le hace un referéndum al pueblo boliviano que si querían que se reeligiera, el pueblo dijo que no y aún así lo intentó hacer. Entonces, claramente, pues el poder a veces termina por dominando a los políticos, ¿no? Lo vimos también, por ejemplo, con Fidel Castro en Cuba. Llegó con muy buenas intenciones, pero ya después la única manera de sacarlo del poder fue en un ataúd. Y puede ser el caso de muchos. Entonces, creo que el tiempo de Evo Morales ya pasó. Cuando estuvo, hizo cosas buenas. Bolivia creció de una manera muy estable, reestructuró el poder, pero su tiempo ya pasó.
Mira, de Fidel Castro platicamos otro día, porque yo era pionero en Cuba y ya otro día, en otra ocasión, aquí también al aire me comprometo. Si nos da tiempo, te cuento lo que vi yo en Cuba a lo largo de muchísimo tiempo y muchísimos años, yendo todos los años a un campamento de juventudes.
Me va a encantar.
Eso ya te lo platicaré. Ese es otro tema. Lo que te puedo adelantar es que en todo este tiempo, si llegué a ver un niño sin zapatos era porque se los quitó para jugar. Todos iban a la escuela y todos tenían medicinas. Ya hablaremos también de otras implicaciones del régimen en Cuba, pero rápidamente.
Como entonces, presos políticos, por ejemplo.
Sí, hay muchísimos, sobre todo en la base de militar de Guantánamo, que es de los Estados Unidos, Estefanía. Ahí están y ya viste que se violan además los derechos humanos.
También hay uno contra cubano.
Juliana Sons lo dio a conocer de manera muy puntual y por eso terminó en la cárcel.
Mira, esa va a ser una larga plática entre tú y yo, pero ya le tengo ganas.
Yo también, Estefanía Henaro. Rápidamente, vamos con el tema Francia, Macron.
Oye, pues fíjate que Macron pensaba que tenía un Rolex y terminó siendo un Casio porque, híjole, le fue re mal con las elecciones, le fue muy mal en las elecciones del Parlamento Europeo. Él adelanta las elecciones legislativas en Francia para darle un mensaje a Marine Le Pen, que es la dirigente de este partido de extrema derecha, que es el Asamblea Nacional. Y obviamente, pues pensaba que no iba a ganar. ¿Y qué? Que la gente en Francia lo odia tanto que le dio su voto a Marine Le Pen. Llega con el 34% de los votos, después las izquierdas y el partido de Macron en tercer lugar con un 20%.
Se avanza la ultraderecha, como ha sucedido en Europa últimamente.
Y exacto, el 7 de julio es la segunda ronda. Es bastante probable que el Parlamento quede dominado por la extrema derecha. Y esto es importante porque Francia no ha sido gobernado por un partido de extrema derecha desde la Segunda Guerra Mundial. Esto le abre las puertas a Marine Le Pen a la elección presidencial del 27. Y aparte, que llegue la extrema derecha significa rechazo a la inmigración y menos apoyo a Ucrania y aceptar que estamos en un mundo multipolar.
Oye, y lo primero, lo de rechazo a la migración en Francia, esto va a causar pues protestas de dimensiones épicas, como hemos visto en Francia en los últimos años, ¿no? Por parte de personas migrantes ante políticas restrictivas.
Así es, y es que Francia no puede negar la cruz de su parroquia. No. En los 70 tuvo una inmigración masiva de todas sus excolonias, sobre todo musulmanes, y después pues les prohíben las burcas. Entonces traen un tema ahí.
¿Sabías, Stephanie, que lingüistas especializados en el francés señalan que está en vías de convertirse en una lengua muerta? Para eso te hay que explicar muy bien qué es una lengua muerta. No es una lengua que no se hable. Es una lengua en donde la mayor parte de quienes las hablan en su territorio pues ya son minoría. Es decir, que Francia se encamina a que la mayoría de la población nacida en Francia o que vive en Francia no tiene como lengua materna el francés, no que no lo hable, sino que su lengua materna puede ser el español, puede ser el árabe, puede ser el portugués o puede ser cualquier otro idioma. Ahí está. Como, eso como, como un reflejo, un vistazo a lo que implica la migración en Francia.
No, y mira, ahorita que estamos hablando de malas noticias, como de la selección mexicana, pues te acuerdas que cuando Francia, su orgullo no era su selección, que eran blancos, amarillos y negros, blanc, blanc et vert, pues ya nada queda de ese multiculturalismo. Van a tener unos problemas masivos porque no se aceptan, no se reconocen y tienen esta segregación racial donde al inmigrante lo mandan a los anillos periféricos de las ciudades. Sí. Entonces, se viene fuerte.
Pues ahí está. Estefaní, muchísimas gracias. Y ya que estás hablando de fútbol y ya nos abriste pues la cicatriz de una vieja herida, vamos a los deportes.
Vamos.
El eco de los deportes.
Pues cómo ve que la selección, que no quiere que le llamen la decepción, pues está difícil, ¿no? Después de los resultados, después del trabajo, después de lo que llevan a cabo. No pudo con Ecuador, empató con este equipo después de haber perdido con Venezuela y queda eliminado de la Copa América. ¿Y qué cree? Pese a esta eliminación, el entrenador, el Jimmy Lozano, pues va a seguir al mando. Así lo dio a conocer Duilio Davino, él es el director de selecciones nacionales mexicanas. Escuche.
Con Jaime ahí en la conferencia de prensa, pero bueno, por las reglas de Conmebol no pude estar al lado de él, era nada más para que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa al Mundial 2026, como lo habíamos dicho antes, ¿no?
No, pues ya están como en el Partido Acción Nacional, ya vio el Consejo Nacional que se llevó a puerta cerrada en el PAN el sábado pasado, hasta vitorearon a Marco Cortés después de la estrepitosa derrota en las elecciones, cosa que tiene muy enojado un grupo de panistas. En fin, pues también en la Selección Nacional, pues de ahí le dan el voto de confianza al entrenador. Raúl Orbañanos, qué gusto saludarte y agradecerte que nos acompañes una vez más aquí en este espacio para hablar de esta derrota que saca dolor y nueva herida en cicatriz vieja. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte nuevamente. Un placer estar contigo aquí. Mira, después de lo que acabamos de escuchar de Davino ratificando a Jimmy, ahora sí se tiene que preocupar el Jimmy, ¿eh? Porque aquí en México cuando ratifican a alguien es cuando está más cerca de dejar ser entrenador, ¿eh?
Es cierto, esa no la tenía contemplada, pero ahora que lo mencionas si hago memoria, así ha sucedido en muchísimas ocasiones. ¿Esto le haría bien a la selección nacional o debería de tener continuidad Lozano, Raúl?
Pues mira, la verdad que el problema no es el Jimmy Lozano, el problema es la cantidad de errores que se cometen. El problema es que anuncian un cambio generacional y no hay tal. Y no tenemos jugadores jóvenes competitivos para hacer un cambio generacional. Y aquí todo se hizo mal, la planeación de los directivos fue mala, la elección de los futbolistas no fue la correcta, dejaron fuera jugadores como Henry Martín, como Chucky Lozano, como Gallardo, por nombrar algunos. La dirección técnica de una persona que a mí me cae muy bien y es un muy buen muchacho, Jimmy, no ha sido la correcta. Y también esto súmale que los futbolistas que tenemos en la selección, pues hay algunos que, al menos para mí, y ahora estoy viendo que para mucha gente no deberían estar ahí. Entonces, si tú sumas todo esto, Juan, y aparte te das el lujo de en un torneo como este, en tres partidos, meter un gol y un gol nada más contra Venezuela, Jamaica y Ecuador, pues no podemos hacer nada, ¿no?
No, pues está terrible el escenario. Oye, Raúl, hay un jugador que ayer, me parece, dijo antier, que todos los jugadores en la cancha que son iguales, ¿no? Que no hay los cracks, que todos tienen la misma categoría, que todos son iguales. ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue el jugador que declaró?
Ah, no sé quién fue, pero qué. Sí. Qué declaración más pobre, ¿no?
Sí, muy malos son todos. Es lo que yo cuando lo escuché dije, pues igual de malos son todos. Jonathan creo que se llama.
Ah, pues mira, no en el fútbol hay diferencias, ¿no? O sea, no es lo mismo Messi que Juan Pérez, por decirte algo, ¿no? Y en el fútbol nuestro, en este momento, sí, no tenemos un solo futbolista que yo creo que marca diferencia en actitud y en juego, que es Edson Álvarez, que además salió lesionado, pero no tenemos figuras. De hecho, hemos tenido muy pocas figuras a lo largo de la historia, pero futbolistas competitivos hemos tenido más de los que tenemos ahora. Y si no entendemos, si no nos damos cuenta el mensaje que está mandando el fútbol mexicano, que vamos para atrás, no solo en las Copas América, vamos atrás en los mundiales, en la sub-17 salíamos campeones del mundo y ya no podemos ni ir a la Copa del Mundo, pues si no entendemos este mensaje de que está mal esto desde las raíces, pues no vamos a progresar nunca, ¿no?
Sin duda alguna, Raúl Orbañanos, pues esperemos que se pueda corregir el camino con miras al próximo mundial. Y Johan Vázquez se llama el jugador que dijo que todos eran iguales. Igual de malos. Sí.
Pues mira, ojalá, porque quedan 2 años para la Copa del Mundo y ojalá me equivoque, Juan, pero el panorama está muy triste, veo muy complicada la situación, ¿eh?
Pues yo también así la veo, Raúl Orbañanos. Te mando un abrazo, agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado y esperando que encuentre la luz la selección nacional y pues le dé el fútbol a su afición, el que merece.
Gracias, Juan, un abrazo.
Abrazo de regreso. Y como cada lunes, saludo también aquí a Ricky Moreno, faro de diversión, amigo de este espacio. Querido Ricky, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí. Fíjate que aprendí de dónde sacaste esa maña de traer siempre los mismos zapatos, de Cuba. De Cuba.
Así es. Sí. Sí.
Está bien.
Pues es bueno. Que hay que ensuciar los zapatos.
Hay que usarse, ni modo.
Exactamente.
Que tengas muchos, ¿no?
Exactamente. Que oye, pero no andábamos descalzos. No, Ricky Moreno, no. Teníamos zapatos, y zapatitos.
Y hasta de llanta usan.
Sí, no, de son las buenas para el calor que hace en la playa. Oye, ¿qué es tendencia en redes sociales?
Fíjate que salió, más que redes sociales, es algo de WhatsApp. Se empezaron a preguntar, no sé, para todos los que nos acompañan en la Ciudad de México, si tú sales a Toluca, pues que vayas por Constituyentes o salgas por Paseo de la Reforma y por Palmas, ¿no? Uh-huh. Y si vas especialmente en domingo, de repente ves que el camellón, que son grandes, que están muy verdes, que la verdad se mantienen muy bien, de repente vas a ver mucha gente ahí.
Sí.
Mucha gente
en
ahí.
En el camellón.
En el camellón.
En Palmas y
Reforma.
En Palmas
y Reforma. En el cruce de Palmas y Reforma, sí. De ahí para adelante.
Así es, casi justo antes de la desviación hacia quienes se dirigen a Bosques de las Lomas.
Justo ahí, ¿no? Y de repente, pues empezaron a preguntar en los grupos de WhatsApp qué es lo que está pasando. Y llegó la pregunta, alguien me podría sacar de dudas, ¿por qué todos los fines de semana el camellón de Reforma entre Bosques y Palmas está llenas de personas de mala pinta sacando fotos? Empezó a decirse.
¿Cómo?
¿Cómo que de mala pinta, no? Entonces, empezamos a investigar y empezamos a ver esta tendencia, pues que no, ni siquiera son de mala pinta.
Simplemente ¿qué es de mala pinta?
Ese es, ¿no?, mi punto,
exacto,
¿no?
O sea, ¿qué es
y
de
dos,
mala pinta?
Mala pinta, pero llevan unas cámaras que ya quisiera uno, que ya unas Canon, llevan de diferentes ángulos. ¿Sí?
Canon, Nikon, Minolta,
todas Leicas, las cámaras. Y resulta,
con telefotos.
Y resulta que cuando te pones a ver, pues la verdad es que están cazando estos autos de lujo.
¿Cómo?
Así es, como lo escuchas, pasan una cantidad de Ferraris, de Lamborghinis, de Porsches, de Mercedes, autos clásicos, MGs, de colección, etcétera, porque la gente acostumbra salir en domingo por esta salida y salen directamente
hacia Toluca,
Valle de Bravo, etcétera.
A la Marquesa.
Justo, entonces.
A Zitácuaro.
Pero se hizo esta controversia, empezaron a platicar y decías, oye, pues si te empiezas a fijar, ya ves que la gente lo disfruta y no es algo que sea simplemente de México. En todo mundo andan cazando coches.
Sí.
En todo México y en Estados Unidos también hay gente que hace sus canales de YouTube específicamente llegar con el dueño. Se quedan esperando a preguntarle hoy a que se sube el dueño y le dice, oye, ¿me regalas un minuto? Sí. ¿En qué trabajas? Nada más así rápidamente. Oye, ¿y qué carro es este? ¿No? Entonces ya te dan la explicación. Ah, pues traigo un Ferrari 356 o traigo lo que sea. ¿No? Entonces, pues esto se está dando en México, nada más que como no estamos acostumbrados a ver en los camellones, la gente no está familiarizada con salir al parque como está en Buenos Aires o en Italia, donde
a
tú
ver
quieras.
Si entiendo bien, Ricky Moreno, me dices que son paparazzis voluntarios de automóviles, no
domingo
necesariamente
de 10 de
las
la mañana,
personas
no las personas
con cámaras mañana, profesionales,
con cámaras profesionales
a tomarle foto a coches
y lo comparten en sus redes,
pero los catálogos de los coches tienen muy buenas fotografías de estos automóviles.
Juan,
¿cuál
el
es el chiste?
Cazarlos in the wild.
Por
carros in the wild.
Fíjate que yo tenía,
en su hábitat natural.
Yo
Juan.
Tenía un perrito así que se me escapaba y perseguía los coches para intentar morderles las defensas.
No, ojalá no le muerda un Ferrari, Juan.
No, bueno.
No lo lleves a Palmas y Reforma porque va a morder un Ferrari en
domingo.
Oye,
no están muy lejos de la Marquesa o de otros destinos de naturaleza. No sé, tomar una foto de un peñón, de un águila, de un pino, de un arroyo.
Son los mismos.
¿Qué te cabe? Un coche.
Un Porsche 911 tipo Targa. ¿No te gustaría verlo sobre Avenida del el Paseo de la Reforma o sobre Avenida de las Palmas?
Pues
se ven increíbles.
Me da lo mismo, realmente.
No.
Sí, pero hay gente a la que le gusta.
Y de colección. Y la verdad es que aquí está de los dos. La crítica también a los dueños que les encanta que los vean en sus carros. Esa también puede ser la otra crítica. Están las críticas por este lado de las gentes que toman las fotos y los otros todos los domingos religiosamente sacan su nave.
A mí los coches no es algo que me apasione, pero quien critica, quien tiene un coche de este tipo, pues me parece que es envidia, ¿no? ¿Por qué lo vas a criticar?
No, ¿por qué lo vas a criticar?
¿Por qué lo vas a criticar? ¿O porque si vas salió a pasear en su coche en domingo?
Oye, ¿o por qué vas a criticar a que le gusta tomar fotografías? Habrá quien tome a las aves.
Claro,
¿habrá quien le toma las Ferraris?
Tienen todo el derecho del mundo a tomar
todo el derecho del mundo. Así que si los ven en Reforma y Palmas, no se sorprendan.
Okay. Ahí está lo de las Oye, ¿y tú eres de los que toma fotos o a ti te andan tomando fotos?
No, yo soy de los que toman fotos.
Ok. Ricky Moreno, muchísimas gracias.
Gracias, mi querido Juan.
Y gracias a usted que nos estuvo acompañando esta tarde de lunes. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, es inicio de semana. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.